Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria.
Hola a todos veterinaritos. Hoy estoy en un sitio especial para mí, en Suiza, la tierra de mi mujer y de mis hijos. Y el motivo de haber esperado para hacer este podcast número 41 de la primera temporada es porque quería grabarlo en el mismo sitio donde se cuajó la idea de empezar a hacer este proyecto. Como experiencia, este verano, que está siendo un poquito extraño porque desde aquí he tenido que viajar para ir a trabajar a otros países por algunas urgencias que he tenido, me surgió la idea de hacer una pequeña aportación en cuanto a los consejos, en cuanto a dar consejos de cómo viajar con una mascota. Y os lo dice alguien que tiene un cachorrito de 11 meses, de 40 kilos, que hace 10 años al menos que no tiene perros en casa y que prácticamente había perdido toda la experiencia y la capacidad para enseñar a un cachorrito, ¿no? Y bueno, la verdad es que venir a Suiza ha sido una experiencia interesante también en ese sentido, porque me he dado cuenta que en países en los que realmente el animal es uno más de la familia, viajar con ellos en cualquier medio de transporte, hacer una vida normal, ir a un supermercado o ir a tomar una copa en un bar, es posible hacerlo con ellos. No hay que dejarlos en ningún sitio, ¿no? Entonces, cuando me planteé aportar algunos consejos de cómo viajar, dije, pues lo que voy a hacer es contar la historia de cómo ha sido este viaje desde España. Lo primero que hicimos es viajar desde España hasta Suiza en coche, pasando por Francia. 2 días de viaje de unos cuantos kilómetros. En ese periodo de tiempo tan cortito, pues bueno, nos surgía la situación de que teníamos que atravesar 2 o 3 países seguro, ¿no? Entonces, el primer consejo, llamar a mi veterinario, y esto es literal, y decirle qué narices tengo que llevar con mi perra para poder viajar en estos países. Bueno, pues este es el primer consejo que me gustaría daros. Contactad con vuestro veterinario o veterinaria, lógicamente, que él o ella os van a asesorar perfectamente de toda la documentación necesaria. Y si hay alguna duda por el país de destino, siempre ellos van a tener acceso a la documentación y a los organismos oficiales que le van a proporcionar el tipo de papel o de permiso que va a necesitar. En general, para los países de la Unión Europea y los que yo iba a visitar, pues nos hacía falta su pasaporte en regla, en el que consta, además de su chip, que está al día en la vacunación de la rabia, con un periodo de tiempo que es importante y que cumple sus desparasitaciones externas e internas. Y además, bueno, pues me hicieron un pequeño informe de salud, que podía haber hecho yo perfectamente también, firmado y sellado, diciendo que el animal en el momento de la exploración pues no tenía ningún síntoma de enfermedad. Una vez que ya tenemos el papelito, pues tenemos que pensar en nuestro amigo, en nuestra amiga, en nuestro perrito o perrita, gato o gata. Juguetes. Al final llevamos una mochila casi más grande que la perra, ¿no? Con su comida, sus cacharros, algún juguete. Como veníamos en coche, pues incluso metí una de sus camas más o menos portátiles para que ella se sintiera a gusto. Era prácticamente la tercera vez que montaba en coche porque había sido muy traumático hasta ahora. Cuando se montó en el coche, con uno de mis hijos atrás con ella, a partir del kilómetro 20, la perra no solo se relajó, sino que empezó a disfrutar del estar todos juntos en un espacio y de tener un montón de horas juntos en los que podía chuparnos, vernos, oírnos. No sé si el consejo es que antes de que vayáis a hacer un viaje de 1.600 kilómetros, no hayáis hecho ninguno antes. Lógicamente, lo ideal es que vuestro animal se adapte y con viajes cortos en los que vaya cogiendo confianza. Pero no ha sido mi experiencia. Mi experiencia ha sido otra. Y el primer paso hasta el primer hotel donde llegamos en Cataluña fue maravilloso. Ella estaba deseando salir del coche para dar unas carreras, darnos besitos, beber su agua y disfrutar de lo que era su primer viaje de familia. Llegamos a la primera parada oficial, un hotel en Girona, en el que no solo la gente se comportó de una manera maravillosa, sino todos los perrillos que ya había también de otros propietarios que habían ido a ese hotel, bueno, un hotel rural, en el que los perros estaban sueltos, socializando a su aire, mientras los propietarios socializaban por otro lado, ¿no? Y mi reacción lógica es sacarla del coche con la correa, y el propietario del hotel me dijo, no, suéltala. Si mis perros están sueltos, la tuya también puede estar suelta, ¿no? Entonces ya es un choque de, aún dentro de nuestro país, ya es un choque de cómo pueden aceptar situaciones como esta otros propietarios o otras personas, ¿no? Que simplemente pues entienden que es un animal joven, que puede tener sus cositas, pero que el resto de los alojados en el hotel de cuatro patas pues le van a enseñar. Y así fue. En menos de 10 minutos la perra había socializado, había tenido un pequeño susto con uno de ellos, un poquito más joven también y muy fuerte y muy con mucha energía, pero todo se transformó en algo muy normal. Corrieron, jugaron y a la hora de sentarnos todos a cenar, ella vino como una más de la familia y se sentó debajo de la mesa a esperar que todos cenáramos. Con lo cual, segunda parte de la experiencia, maravilloso. Consejo, bueno, si conocéis hoteles o sitios donde se aceptan a los perrillos, pues lo ideal es que si vais a hacer un viaje largo en el que esto puede suceder muchas veces, pues que hagáis pequeñas experiencias de un día, ¿no? Y veáis cómo reaccionan. Intentando no dejar nunca solo a vuestro animal, por lo tanto, os animo a buscar sitios donde también puedas cenar en el aire libre, ¿no? Que eres en nuestro país, dentro de los restaurantes, pues no se puede, o no sé si hay alguno que ya se permite. Después de esto, llegaba la hora de dormir en la habitación del hotel. Era la primera vez. Tampoco hubo mucho problema. Ella entendió que íbamos a dormir, que había ruidos fuera que eran extraños, pero que no tenía, es un perro de pastor, que no tenía la necesidad de protegernos. Y pasó una noche maravillosa. Al día siguiente, viaje por Francia, atascos de locura. Un viaje que teníamos que haber hecho en 7 horas se transformó en un viaje de 15 horas. Bueno, paraditas cada 2-3 horas, pensad que tiene que moverse, darle de beber en poquitos para que no se maree, pero tampoco pareció que fuera ningún trauma. Y al final del día, del largo día, llegamos a casa de mis suegros en Suiza. Y el siguiente paso es, bueno, ahora vas a dormir en una casa que no es la tuya y con más gente que no conocía. Y la verdad es que mi experiencia, una vez más, súper positiva. Hemos tardado en esto unos días en que entienda que aunque ya tenga 11 meses, 10, 11 meses y esté a tope, pues no todo el mundo tiene esa misma energía, pero lo ha ido entendiendo poquito a poco y ahora, después de unos cuantos días, sabe con quién puede jugar, con quién no, a quién le tiene que dar solo un pequeño toquecito y a quién se le puede tirar encima. La verdad es que es un ser maravilloso. ¿Qué hemos aportado nosotros? La paciencia, hablarle siempre en positivo y aprovechar cada momento en el que ha hecho o que ha tenido un momento de positivo para nosotros y reforzarlo. En el momento que hemos visto que una de sus actitudes o de sus acciones era la que queríamos reforzar, pues estar muy pendiente. Exige este tipo de entrenamiento o de educación estar muy pendiente y muy sensible a cada acción y cada sentimiento de tu animal. Pero bueno, es como educar a un hijo. Es un trabajo muy laborioso al principio, pero que luego da sus frutos. Tanto que nos atrevimos a irnos a un pueblecito de montaña, a un hotel directamente, a pasar unos días. Y aunque era una experiencia que nos parecía ya un poquito fuerte a pesar de los buenos resultados, el truco maravilloso fue juntarnos con mis cuñados, que tienen un labrador, jovencito también, no llega a los 2 años, pero que había sido descartado para trabajar como perro guía, con lo cual ya tenía un entrenamiento, evidentemente os podéis imaginar, ¿no? Había superado el entrenamiento, el problema era un problema de salud, las caderas de los labradores, que sabemos todos cómo son. ¿Cómo fue la experiencia? Pues bueno, 6:30 de la mañana, a correr por el verde todo lo que pudo y más, agotarla, en 20 minutos no podía con su alma, y una vez hecho esto, primer tranvía hasta la estación, subir al tranvía, lo único que hizo Dobra, que así se llama nuestra niña, fue imitar lo que estaba haciendo su primo Banjo. El primo le miraba y decía, tranquila, no pasa nada, sube conmigo que verás qué divertido. Bueno, ella no estaba muy convencida al principio, como os podéis imaginar, pero pasamos de subir a un tranvía, a ir a un tren, 3 horas de tren, bajar del tren, llegar al hotel, dormir en un hotel, al día siguiente subir en un funicular, bueno, en fin. Yo creo que nos ha quedado por probar el avión, que yo creo que no lo haremos, el barco, que estuvimos a puntito, y el resto de los transportes públicos, autobuses, trenes, tranvías, los hemos probado todos. Y tengo que decir que gran parte del éxito es, además de, yo creo, nuestra paciencia y nuestra tranquilidad, el tener un primo de 4 patas que la ayudara también a sentirse tranquila y cómoda en los momentos en los que ya tenía un poquito de tensión. Tengo que agradecer al mundo de incógnito que nos rodeaba, su actitud ante un animal que podía parecer nervioso. Nadie se molestaba, nadie tenía problemas. Había gente que se notaba que no le gustaban los animales. Y lo único que nos decían es que, por supuesto, no hay ningún problema. Tu animal puede viajar en el tren como puedo viajar yo. Lo único que, por favor, no me chupe. Bueno, cosas razonables, ¿no? Con lo cual, mi reflexión ha sido un poquito para terminar y para cerrar un poquito estos, no consejos, porque en realidad no han sido consejos, han sido contaros un poquito mi experiencia de forma muy breve, es que quizá no son los animales a los que tenemos que educar solo. O bueno, no quizá, seguro. Gran parte del éxito de ese proceso es la educación de la población, ¿no? Y yo creo que esto va orientado tanto a las personas, evidentemente, como a los animales. Cuando hay respeto, cuando hay amor y cuando hay entendimiento de que nuestros animales de compañía son parte más de la familia, y todo el mundo lo entiende, aunque no compartan tener en su familia a uno de estos seres, las cosas se transforman en algo normal y muy tranquilo, y para disfrutarlo. De hecho, ahora entiendo cómo, por ejemplo, mis cuñados, como os digo, que tienen perro y que tienen una posición que les permitiría perfectamente tener un coche, no tienen coche. En este país puedes viajar a casi cualquier sitio con tu animal y puedes hacer una vida completamente normal con tu animal. ¿Qué tendríamos que hacer los que pensamos así? Luchar para cambiar este concepto, creo. O sea que nada, otro trabajito más que nos queda pendiente. Y bueno, después de esta pequeña introducción a este podcast por la situación, porque me ha parecido interesante contarlo, Quería terminar esta primera temporada de podcast que hemos tenido, que empezó justo hace un año y que empezó en este mismo sitio donde me encuentro. Lo primero que quería era agradecer a todos la acogida y el seguimiento que nos habéis dado. Las reacciones de los compañeros que me estaban escuchando y que yo no sabía que me escuchaban a lo mejor y que iba a sus clínicas a trabajar y me felicitaban o me animaban o me decían, joder, ¿cuándo viene el siguiente podcast? Porque los sábados por la tarde ya no veo la peli de la tarde, sino que escucho el podcast, ¿no? Entonces agradecer a todo el mundo que me escucháis y que me seguís. Agradeceros de corazón porque este proyecto, que es algo personal, pues se ve muy acompañado y muy apoyado por ese seguimiento y anima a darle vueltas a la cabeza y buscar nuevas entrevistas. Aunque he intentado desconectar estos días también para, entre otras cosas, preparar la siguiente temporada, pues no he podido, ¿no? He tenido que ir a hacer urgencias pues, a algún país que otro. Pero aún así, en los vuelos, he aprovechado y he ido haciendo un repasito de los episodios de esta primera temporada y con la tontería han sido 40, 41 con el de hoy. Muchos compañeros se han dejado entrevistar y se han dejado engañar y ser parte de este proyecto. Entonces, por supuesto, después de el primer agradecimiento, que es a todos los que nos seguís y nos escucháis, por lo que os he comentado, tengo que agradecer a todos los que se han dejado engañar y entrevistar el haber sido tan abiertos, tan predispuestos, haber abierto también en cierta manera su corazoncito y contar cosas en un medio que va a ser público, cosas que a lo mejor son muy personales, ¿no? Tengo que decir que los out the record han sido tan o más interesantes, pero también todo tiene un tiempo y podcast de más de 2 horas, pues me mandaríais lejos a freír espárragos, ¿no? Como decían mis abuelas. Agradecer entonces a todos los que se han dejado entrevistar el esfuerzo y la abertura de mentes y su generosidad a la hora de hablar de ellos mismos. Y tengo que hacer un agradecimiento muy, muy especial a una persona que fue el origen y el empuje y la motivación para empezar estos podcasts, que es a mi hijo Marino. Mi hijo Marino que se va a quedar ahora en donde nació este proyecto. Va a ser un poquito extraño. Empezamos y terminamos el proyecto en este sitio y él ya se queda aquí y yo me tengo que volver. Pero tengo que agradecerle su empuje, su visión, su trabajo permanente, incansable, aguantar mis retrasos cuando él me fijaba los plazos o me fija los plazos. Y sobre todo agradecerle la oportunidad que me ha dado de compartir un proyecto con él. Ha sido un motor imprescindible para que después de esta primera temporada, que por un lado también ha sido intensa y ha supuesto un esfuerzo, esté casi más motivado para lanzarme a la segunda temporada. O sea que si queréis, vais a poder aguantarnos un ratito más. El podcast veterinario empezó después de unas reuniones de trabajo, lluvias de ideas, eso hace un año, como os comento, en el que el primer objetivo que me planteaba mi community, el motor de esto, que como os he dicho era Marino, pasó a querer darle un formato más personal, muy personal como algún compañero me ha comentado, ¿no? Que había momentos en los que me abro del todo, pues esa era la intención. La intención era que conocierais a un veterinario normal, sus experiencias de cómo he llegado a este punto e intentar compartir todos esos momentos que han sido muy variados también, tengo mucha suerte, por si alguien le podía ayudar de alguna manera. Y ese es el objetivo de la segunda temporada, quizá un poquito más focalizado, con más experiencia y con objetivos más claros. Ahora tengo claro, gracias a vuestras respuestas y vuestras interacciones, también donde creo que puedo ayudar un poquito a que el que me esté oyendo le sea útil, ¿no? No sea solo un momento de esparcimiento y desconexión o de entretenimiento, que también, por supuesto, sino que además tenga un puntito de utilidad. El ya que hacemos esto, pues que además sirva de algo, ¿no? Durante este periodo también he descubierto otro medio, que es la radio. Me ofrecieron un programa de radio que duró poquito, pues porque era muy complicado y era un esfuerzo ya un poquito que me superaba en cierta medida. Pero es un medio que me ha enganchado y que, bueno, estamos en el proceso de darle forma a un programa de radio serio, estructurado, pero que va a suponer un esfuerzo muy grande, con lo cual hay que meditarlo mucho, pero el medio radiofónico es un medio que me ha enganchado muchísimo. Volviendo ayer, que volví de Malta, de una urgencia, en la que me reencontré con una compañera a la que no pude hacerle una entrevista. Una compañera hacía 7 años que no nos veíamos, pero la conocí allí, en Malta, hace 16 aproximadamente. Hace 16 años la conozco allí, trabajamos juntos en varias partes del mundo, nos desconectamos hace unos 7 años y ayer, o bueno, hace 3 días, estuve con ella otra vez volviendo a Malta por una urgencia en la que ella también volvía, ¿no? Fue un encuentro interesante, pero fue como un poquito el remake de lo que me ha pasado con las entrevistas. Las entrevistas han sido una excusa para poder volver a reencontrarme con profesionales que han pasado de una manera u otra, más pequeña o más grande, de una forma más intensa o menos intensa, pero que de alguna manera pasaron por mi vida profesional hasta ahora. Y salió fruto de hacer una lista en esa lluvia de ideas que os comentaba, una lista de personas que me apetecía entrevistar sin poner ningún orden ni concierto, como salían. Y más o menos la lista se ha cumplido. Desde la primera entrevista que hice a Jorge Llinas en Valencia Sur, un profesional como la copa de un pino que, con el que no había compartido muchos momentos. Algún curso, le había visitado un par de veces, pero que siempre tuvimos una conexión en cuanto a la idea de profesión que teníamos, ¿no? Él la realiza de una manera y yo de otra, pero los conceptos básicos yo creo que coincidíamos. Y fue el primero y fue una experiencia que cuando salí de ella me fui a pasear por la playa, me fui un ratito a la playa de Valencia y me motivó muchísimo. O sea que gracias, Jorge, por esa motivación. La segunda, por ir haciendo un repasito rápido, que es un poquito el final de la temporada que me imaginaba, fue José Rodríguez. José Rodríguez es un compañero, un profesional también que el que no conozcáis, pues deberíais conocerlo, y si no, pues escuchad el podcast. Un profesor con letras mayúsculas, una persona generosa, de esas que está dispuesta siempre a enseñar lo que sabe para ayudar a otros. Y ayudar a otros enseñando también, ¿no? Le llamé y de un día para otro prácticamente me dijo, vente a Zaragoza, lo único que es que, bueno, justo mañana tengo que ir a trabajar a una clínica porque tengo un compañero que necesita mi ayuda. Digo, pues qué mejor que entrevistar a José Rodríguez en un quirófano, él es profe de cirugía, mientras trabajamos, ¿no? Pues fue una entrevista muy entrañable y que me puso mucho las pilas. Después de eso vino Ana Morcate. Bueno, Ana Morcate revivió esos comienzos en los que yo me lanzaba la endoscopia de cualquier animal y justo coincidió esa suerte del universo que une varias energías, que Stort sacaba un endoscopio para caballos y que Merial, que en esos momentos Ana Morcate trabajaba en Ana, para Merial, desarrollaba un producto para la úlcera del caballo. Pues unimos esfuerzos y nos pusimos a dar cursos de endoscopia de digestivo en caballos, que acabó llevándonos a París, yo creo que fue uno de los últimos, a Disneylandia, a Disneyland París, allí a pasarnos un ratito de diversión también, además de trabajo, y de trabajar con unos caballos espectaculares haciendo endoscopia. La entrevista con Ana fue también, aparte de los recuerdos, porque después de esos proyectos empezamos otros cursos cuando nadie quería hacer artroscopia en pequeños animales, pues Ana y Santiago en ese momento, en Storz y Merial, apostaron por hacer cursos cuando sacaban el Previcox. Eran los orígenes de este tipo de antiinflamatorio y empezamos a hacer cursos de artroscopia. Hicimos unos cuantos. El otro día creo que comentábamos que eran 18 o 20, no sé, una barbaridad. El medio se coló Javi Beltrán. Beltrán, un veterinario con el que compartía espacio en algún momento trabajando, un rockero nato, me surgió la posibilidad de entrevistarle y nos fuimos a su estudio de grabación. Nos tocó al final de la entrevista. Javi no es una persona con la que haya compartido muchos años, es una persona, digamos, reciente dentro de mi trayectoria profesional, pero que me también produjo unas sensaciones maravillosas. Susana Alonso Sempere, una mujer muy especial que se ha dedicado desde, éramos internos de cirugía juntos en caballos, y ahora su vida profesional se basa en ayudar a perritos con complicaciones de movilidad, en fin, bueno, rehabilitación y fisioterapia, ¿no? para animales. Ha orientado su carrera, su forma profesional a este tipo de trabajo, y es muy poca gente la que lo hace, ¿no? Es una persona muy especial, pero además es muy especial por cómo llegó y cómo nos contó algunas de sus experiencias. Tengo que decir que Susana me costó un poquito convencerla, porque es una persona que, aunque no lo parece, es tímida y generó algo de esfuerzo el que me dejara entrevistarla, pero al final lo conseguimos y la verdad es que tuvo mucha acogida y para mí fue una entrevista muy bonita, sobre todo porque repasamos una vida también fuera de micrófono, personal, profesional, mezclada de estudiantes, de cuando éramos estudiantes, que me trajo muchos recuerdos y me trajo a la memoria mucha gente con la que ya no compartimos espacio. Allí mismo salió una entrevista con María García. María García es la responsable de una protectora, se llama Bichos Raros, que trabaja con todos esos animalitos que llegan a protectoras y que desahucian porque tienen problemas de salud muy graves como paresias o megaesófagos de estos intratables. En fin, una luchadora salvaje, es enfermera, ella es enfermera de humana. Y después de sus largas y seguramente muy intensas jornadas de trabajo, porque trabaja en una UCI, dedica el resto de su tiempo, no sé cómo lo hace, a tratar con estos animales que además requieren muchísima atención y mucho esfuerzo. Es verdad que me ha llamado varias veces para que le intentara ayudar y tengo la sensación de no haber podido hacer mucho todavía, pero nos queda camino junto, María, si nos estás oyendo o me estás oyendo. Voy a hacer por sacar más tiempo y por intentar ayudar. Lo que pasa es que, como siempre te he dicho, yo soy un mal veterinario. Soy veterinario que sabe mucho de una cosa o dos. Si me salgo de ahí, te puedo ayudar poco. Siempre hay gente mucho mejor que yo que te va a ayudar mejor. Pero bueno, haremos lo que podamos. Llegaron las Navidades y, curiosidades de la vida, me crucé con Borja. Borja, un compañero que se dedica a los caballos y que fue interno mientras yo era residente en la facultad, y su pareja Elisa, que fue residente conmigo también en la facultad. Bueno, fue una entrevista muy casera, y casera literalmente porque fue en su casa, y muy tranquilita, y también que me trajo muchísimos recuerdos. Y llegó Iñaki Gauna Pulgar, un luchador, un tío con una sensibilidad muy especial, un poco triste a veces porque su vida, pues bueno, le ha traído ciertas experiencias que han sido dolorosas y siempre las tiene ahí, pero que a la vez yo le veo súper optimista y que cada vez que voy a trabajar con él o que nos cruzamos en algún sitio solo me provoca buen rollo, risas y muchas ganas de volver a estar con él. O sea que gracias también, Iñaki, no solo por la entrevista, sino por ser un tío como eres. se cruzó en mitad de estos días Fernando. Fernando, el propietario de Clínica Veterinaria Retiro, que me pareció bonito hacerle una entrevista porque ha empezado un proyecto nuevo, distinto, arriesgado, valiente, montando un centro de solo alimentación, ¿no? de nutrición, un centro de asesoramiento, pero desde el punto de vista veterinario, ¿no? Devolviendo un poquito parte de lo que es nuestro. Nosotros somos los que podemos orientar a nuestros pacientes, o deberíamos de orientar a nuestros pacientes también en una parte importante, que es su nutrición, no solo cuando están enfermos, que ahí es evidente, sino también cuando están sanos, para ayudarles a conservar su salud, que es parte de nuestro trabajo, la medicina preventiva. Fernando pues ha empezado una experiencia así, contratando a personas muy válidas, entre ellas a María Orallo, mi compañera desde hace un montón de años, y que es una máquina, que le da un valor añadido al centro impresionante. Me parecía importante hablar con alguien de la universidad, empezar a hablar con alguien de la universidad e implicarlos en este podcast. Y aquí el mejor que a Luis Revuelta, profesor de fisiología de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Veterinaria, pero que no es veterinario, es biólogo. Y se nos coló allí en la facultad, y me parece uno de esos profesores que yo creo que cualquier alumno le tiene que querer. Porque, y os lo digo literalmente y no es por echarle flores, siempre están pensando en cómo enseñar mejor, cómo ayudar a los alumnos, y muchas veces dejando de lado su propio interés personal, que es lícito, ¿no? Y que otros profesores pues anteponen a veces a algunas cosas. Todo lo que hace la universidad lo hace para la universidad. Es un profesor convencido y un amante de la Complutense. A pesar de que os puedo decir que no siempre la Complutense y la facultad le ha devuelto el mismo esfuerzo y el mismo cariño. Esto a lo mejor se enfada si lo he dicho, pero ya lo he dicho, y creo que era importante, porque hay que poner en valor a gente que, a pesar de eso, sigue luchando y sigue teniendo por delante la docencia y el alumno dentro de la universidad, que al final es el sitio donde debería ser general este concepto. Antonio le conocí, pues no me acuerdo dónde te conocí, Antonio, pero compartimos muchos momentos de endoscopias en Talavera, donde trabajabas. Y no he conocido a un tío más friki de los bichos raros, y estos raros de verdad. Es un bichero con todas las palabras, todas las letras en grande, y que siempre que le llames para una pregunta respecto a un animal que tú crees que nadie puede saber algo, él seguro que encuentra la respuesta o a quién preguntar. Un personaje, Antonio, eres un personaje. Bueno, la entrevista de Pablo Gómez Ochoa, un pedazo profesional, una persona inteligentísima, una persona, una capacidad intelectual que a mí me asusta a veces hablar con él y contarle cosas y decir, madre mía, pero yo le estoy contando esto a este señor que yo creo que lo sabe todo. Un internista exagerado, y uno de esos profesionales a los que llevaría a mi perro sin ninguna duda si tuviera un problema y le tuviera cerca. Es más, he tenido algún problemita de salud y le propuse, digo, tío, si paso por Zaragoza, quiero que la ecografía me la hagas tú primero antes de ir al médico. Un pedazo profesional, como os digo, pero además una persona muy por encima de lo que es como profesional. Una persona adorable, entrañable, igual siempre dispuesta a ayudar a los demás, a compartir su conocimiento, y con un cachondeíto y un peligro, porque ya se va calmando, pero tiene una energía para el post-trabajo que también es para vivirlo. Y otra persona que se me cruzó, aquí voy a comentar dos personas que que están en el medio digital ya, que son unos especialistas y que hacen unos programas y unos contenidos para internet que me parecen espectaculares y que han sido fuente de inspiración muchas veces para mí, en estos meses han sido a Víctor Algra y Elena Manzano. Dos personas con las que fue muy natural, a pesar de no conocernos o prácticamente no conocernos, estar un rato charlando y hablar de la profesión y del medio y del camino que está cogiendo. Gracias también a ellos. Pedro y Gustavo. Claro, una vez que ya abro el pastel y empiezo a entrevistar profesores, se me ocurren cientos de ellos, ¿no? Pero me pareció importante porque lo hicimos coincidir con uno de los programas de radio, la visión y la experiencia de Pedro y de Gustavo. Pedro es decano de la facultad y Gustavo parte de su equipo de decanato, que nos aportaron una visión de la facultad, de la investigación, que me pareció muy interesante y que habría que promocionar para que más gente se dedicara a la investigación dentro también de nuestra profesión, que no siempre está reconocida. Después de esto, coincidiendo con un viaje a Zaragoza en el que tenía que ir a trabajar, pues se cruzaron por mi camino Miquel y Amaya, una pareja joven, pero que tienen un proyecto brutal, súper valientes, me parecen dos personas muy, muy valientes, con una base profesional muy, muy sólida que les ha permitido pues, desarrollar su proyecto Clínica Veterinaria Aralar en Zaragoza, un pedazo hospital con unas posibilidades de crecimiento también brutales gracias a los jóvenes y lo fuertes que son. Tienen muchas ideas y seguro que van a llegar muy lejos. Un placer y un honor que me dejaran entrevistarles también en su casa, en la que acabé durmiendo, porque se nos hizo un poquito de noche. En una reunión en la que al final se juntaron también otros dos veterinarios y que acabó siendo una velada maravillosa. Enfocamos un poquito el tema de que volveremos a tratar en algún momento de cómo se vive ser pareja y trabajar en el mismo sitio. Además, cuando la profesión es ser veterinario. Y llegó Maive. Maive, una veterinaria que nos conocemos desde que entramos en la facultad, somos del mismo año, y seguimos un poquito una trayectoria similar. Cuando yo empecé a ser interno de cirugía, ella también, solo que ella en pequeños y yo en grandes animales. Pero que compartimos esos tiempos en los que en la facultad nos enseñaban, pues yo creo que de forma muy positiva. Yo en cirugía aprendí muchísimo cosas como empaquetar material, limpiar, organizar, cosas que me han servido mucho en mi día a día posteriormente y que las tengo impresas en mi cerebro de reptil, como diría Antonio, y que recibí allí en ese momento, ¿no? Pues somos de esa escuela para llegar primero a hacer una cirugía, primero tienes que limpiar el material, ¿no? Y cuando te dicen trae un porta, pues antes de preguntarte qué es un porta, si es un trozo de cristal o un material quirúrgico, pues buscarlo, ¿no? Una gran cirujana de Blandos, con un proyecto veterinario, un hospital en Madrid también, Centro Sur, que tengo el honor de poder compartir con ellos, ya que, bueno, el quirófano en su nuevo centro me han abierto un huequecito y es uno de mis centros de referencia donde mando los casos complicados y donde sé que siempre voy a tener a alguno de los compañeros dispuestos a ayudarme con mucha solvencia. Gracias, Maybe. Y llegó Valle, una fisioterapeuta enloquecida por la profesión, luchadora también para, como ya sabéis, intentar poner en su sitio qué le corresponde a cada profesional, ¿no? Y que el tratamiento de nuestros pacientes peludos corresponde única y exclusivamente a los veterinarios, que tienen que tener lógicamente una formación específica, que ya vale de intrusismos profesionales y de dar bola a esas actitudes, ¿no? Que incluso hace poco en un medio pues salía como una selección nacional en la que están implicados caballos, pues los profesionales que atendían a esos caballos eran fisioterapeutas de Humana. Esto no puede ser. Y Valle es una de esas luchadoras que demuestra no solo con su actitud, sino también con su trabajo día a día, por qué tiene que ser el veterinario especializado o especialista el que trabaje de esta manera con nuestros animales. Gracias, Valle, por esa entrevista que tuvimos que hacer en dos partes porque había mucho de lo que hablar. Gracias por tu generosidad también, porque siempre estás hasta arriba. Y gracias por luchar por esta profesión como lo haces. Igual que a nuestra siguiente entrevistada, que fue Cuenca, Bea Cuenca, una profesional que desarrolla su trabajo en un centro de urgencias. Nos explicó cómo era la urgencia en veterinaria, lo difícil que es gestionar un centro en el que el trabajo es muy duro y siempre bajo estrés. Es otro de mis sitios de referencia. También es otro de los sitios donde yo trabajo habitualmente, igual que con Centro Sur. Y muy orgulloso de compartir esta entrevista, su yo creo amistad ya, y el trabajo, por supuesto. Después tuve la suerte de compartir un ratito otra vez con Ana Morcate, que fue mi primera persona que repetía entrevista de alguna manera, y Guadalupe Miró, profesora de la Facultad de Veterinaria también, profesora en infecciosas, y que es una persona que solo levanta comentarios de cariño y de admiración con todas las personas con las que he hablado, ¿no? Porque a partir de la entrevista, pues bueno, salió Guadalupe en varias de mis conversaciones posteriores. Y todo el mundo le guarda un cariño y un respeto que es interesante recalcar y comentar, porque, bueno, ya sabemos cómo somos, ¿no? Nos gusta mucho criticar. Y yo de Guadalupe no he oído ni una sola crítica. Ana, que era la entrevistada a la vez, bueno, tiene una posición, digamos, más discreta porque no ha sido clínica como tal y no ha estado expuesta a los medios, no ha estado expuesto al día a día. Pero bueno, fue una entrevista también en la que aprendimos un poquito más sobre coronavirus y sobre investigación y vacunas. Nos vamos acercando al final y llega la entrevista de una persona que no es veterinaria, pero que también lucha como María de Bichos Raros por darles un espacio, un sitio a todos esos animales que viven en protectoras. Organiza eventos de una manera magistral. Tuvimos la suerte de participar en uno de los eventos que desarrolló, en la que también hicimos una entrevista a Belén Montoya, a Isidor y a Jorge Llinas otra vez, que es el segundo veterinario que ha repetido en mis podcasts. Son dos personas que tanto Ana Morcate como Jorge repitieron, y de agradecer, porque, jolín, que se dejen hacer engañar una vez está bien, pero que sean dos. Muchas gracias también a todos ellos. Talía, como os decía, una persona que sin ser veterinaria ha probado muchas partes de la profesión también, ¿no? Y que tiene unas ideas y unos conceptos muy interesantes, y que tan interesantes son que han terminado juntándose mi hijo Marino y ella en unos proyectos de huellas de ayuda y unas camisetas solidarias con Wico, orientadas a conseguir financiación para diversas protectoras. Junto con ella vamos a desarrollar ahora en octubre parte del proyecto solidario que empezamos en junio, julio, que va a consistir en donar tiempo de algunos profesionales, entre los que incluyo a Jorge también, para hacer cirugías en protectoras de forma gratuita. En medio de todo esto, pues coincidió que tenía que ir a Atenas a trabajar y allí pues tuve la suerte, como muchas veces he tenido, de compartir tiempo de trabajo con Tania Monreal, que fue la persona que me ayudó de forma indirecta a hacer mi primera endoscopia en delfines gástrica, porque yo no tenía ni idea y había una referencia a un artículo en español que era una traducción de una tal Tania Monreal Paulowski, que yo con ese nombre dije, esta persona tiene que controlar mucho del tema, ¿no? Y bueno, la verdad es que no había mucha información, porque en aquella época, estamos hablando de hace 18 años, no había mucho escrito, pero me dio la seguridad para poder hacer la primera endoscopia en delfines que hice yo. Y bueno, aproveché la entrevista, que también me costó, fue otra de esas entrevistas que me costó mucho porque bajo ningún concepto quería que la grabara. Gracias a Robert, que también engañé, que es el jefe de entrenadores en Attica Park, en Atenas, hicimos una entrevista con el tiempo justo porque teníamos que ir al aeropuerto y coger un avión. Pero aunque fue una entrevista rápida, también para mí fue muy entrañable, y sobre todo porque me ayudó a descubrir partes de Robert, como me ha pasado en muchas de las entrevistas, a descubrir partes de los entrevistados que, a pesar de llevar años trabajando, de conocernos años, pues de repente te siguen sorprendiendo, ¿no? O no te las esperas, o dices, pero ¿cómo tenías tú esto escondido? ¿Dónde tenías tú esto escondido que no lo hemos visto antes? Fue muy interesante y también me ha ayudado a organizar mis conceptos de entrevistas para la segunda temporada. Hay que hurgar un poquito más, haré labores de investigación un poquito más profundas. Mis nuevos entrevistados van a tener que esforzarse para no contar cosas que no quieran contar. Fernando González, que lleva el mismo nombre que mi primer socio de mi primera empresa veterinaria, pero que no es él, trabaja en Grefa, en fauna salvaje, en recuperación. Fue otra de esas entrevistas difíciles porque, aunque yo quería que fuera una entrevista personal, el tío fue muy hábil y al final acabamos hablando de Grefa, que está muy bien también, pero no era el objetivo. Yo creo que ha sido el entrevistado más ágil y más rápido en conseguir desviar mi atención. Porque claro, estando en Grefa y trabajando con esos animales es muy fácil que el foco se desplace, ¿no? Pero Fernando, volveré, porque quiero que el mundo sepa cómo eres. Eres un gran tipo y quiero que la gente lo sepa. La entrevista de Nati, brutal, brutal. La llamé en un momento con la idea de hacerle una entrevista porque era una de esas personas que habían salido en mi lista. Ella es una persona en la que coincidí cuando ella todavía estaba de estudiante y luego de doctoranda en el mundo de la ganadería, ¿no? De la vaca. Y participamos en varios proyectos muy interesantes. La paroscopia en vacas para determinar, bueno, una serie de problemas en los ovarios, toracoscopia en vacas, artroscopia en vacas. Tuvimos varios proyectitos para empezar a trabajar unido a otra gente, ¿no? A Vicente González, veterinario como la copa de un pino, que será, si se deja, uno de mis entrevistados de la segunda temporada. Ya te mando desde aquí la invitación, si me estás oyendo. Y Susana Astiz, otra compañera que en el fondo tampoco hemos tenido. Bueno, si nos ponemos a recordar, sí, lo dejaremos para la entrevista porque será otra de las entrevistadas. Os descubriré a una profesional también que ha pasado por muchos sitios y que tendría mucho que transmitir. Pero hablando de Nati la conocí en ese momento y ha acabado siendo la decana de la nueva universidad europea que tiene ahora mismo sus comienzos en septiembre. Ha desarrollado un proyecto que me parece muy valiente. Es una persona con mucha iniciativa, con mucha energía y, como os digo, muy valiente, porque sé que le va a costar porque no se lo van a poner fácil. Pero a mí me ha dado la oportunidad de colaborar con ella y me tiene para lo que necesite, porque el proyecto realmente es muy bonito. Nacho Sández, seguro que le conocéis muchos de vosotros. Una persona que yo era ya residente en caballos y él era interno todavía en anestesia, y cuando venía a hacer las anestesias de caballo, él lo que no se ha quedado ha sido o desarrolla su profesión como anestesista en pequeños animales, pero yo le veía y decía, este tío va a llegar muy lejos. Y así es. Nacho, eres un tío muy grande. Gracias por los tiempos que hemos compartido, gracias por las anestesias en las que has participado cuando yo hacía alguna endoscopia, que siempre me han dado una seguridad y un saber que contigo ahí nada malo podía pasar. Y gracias también por tu generosidad de dejarme entrevistarte. Entrevisté a Pedro Labia, que es el propietario del primer sitio donde yo realicé una endoscopia de delfines, ¿no? Y aparte de ser una persona también con una experiencia vital brutal, ahora en estos tiempos en los que los delfines en cautividad tienen tantos detractores, cosa que comprendo perfectamente y que muchas veces también me crean a mí un cierto desafecto, agobio, me hace parecer incoherente cuando participo también en el tratamiento de estos animales en cautividad, pero que cuando le oí hablar o contándome sus principios y cuál era la motivación que le había llevado a dejar todo, él es ingeniero, para mostrar al mundo lo que eran los delfines, tengo que decir que la protección del medio ambiente, el amor hacia estos animales y muchos de los proyectos de investigación y de los veterinarios y entrenadores del mundo que participan o ayudan de alguna manera a esta especie han pasado por Pedro, y esto hay que agradecérselo. Es una persona además muy generosa también en muchos aspectos, y podemos estar o no de acuerdo en algunas cosas, lógicamente, pero que los delfines, en cierta manera, a pesar de que parezca contradictorio, le deben mucho. Entonces, gracias también, Pedro, por lo que yo personalmente te debo, personalmente y profesionalmente. Y la última entrevista que publicamos fue a dos doctorandos, Juan Ani y David, que es un poquito también la línea que me va a interesar trabajar en la temporada 2. Quiero hacer especiales en las que poder ceder este espacio que tengo el lujo de poder compartir con vosotros, pues quiero ceder parte de ese espacio también a dar voz a esas personitas o personazas que desde jóvenes, desde pequeñitos, han querido ser veterinarios o querer tener relación con esta profesión, que han conseguido entrar en la facultad con lo duro que es y que están ahí luchando para ser veterinarios porque es el sueño de su vida. Todos los veterinarios nos quejamos siempre de lo duro que es nuestra profesión, pero casi todos somos vocacionales y muy poquitos querríamos ser otra cosa. Entonces todo eso también hay que transmitírselo y también darles un espacio en el que puedan aportar, poner sus quejas, y también orientarnos a los que ya tenemos una cierta capacidad de ayudar a cambiar las cosas, a conocer esa visión de la gente que, por estar ya lejos generacionalmente, puede ser que no compartamos los mismos criterios, pero que los objetivos son los mismos. Y lo bonito y enriquecedor que es hablar con gente que tiene otros puntos de vista, yo creo que hay que compartirlo. Entonces, vamos a buscar la forma de que esto sea así, de dar voz también a todas esas personas que están en proceso, cualquiera que sea el proceso, profesional o personal. Y bueno, yo creo que terminar un poquito en recordar que este espacio está orientado no solo a veterinarios, sino que a cualquier persona que tenga interés por este mundo, que tenga mascotas, que tenga, no tenga familia de cuatro patas, pero que quiera entender un poquito más los que sí que estamos implicados. Este es el espacio de todo el mundo, o eso pretendo. Espero disfrutar tanto o más que estos meses en este nuevo proceso, y espero poder engancharos un poquito más, que me sigáis escuchando y que crezcamos juntos. La idea de crear este proyecto era para crear comunidad alrededor de nuestra profesión, y me he enganchado perdidamente. Tengo que reconoceros que me gusta mucho y que los resultados que se pueden obtener creo que son muy potentes. Entonces, pediros ayuda y consejo, incluso no os cortéis, seguidnos en las redes. Instagram es un poquito la red que más manejamos, pero acceded a través de todos los medios que tengáis, que tenéis disponibles y que están en las redes, para preguntarme, animarme, que muchas veces lo necesitaré, para hacer vuestras preguntas, vuestras aportaciones, vuestras sugerencias, que yo intentaré seguirlas, ayudar, escucharlas y también disfrutarlas, que cuando hay un mensaje positivo se disfruta mucho. Bueno, aquí os voy a dejar. Me quedan 2 días solo en Suiza y quiero concentrarme en este proceso nuevo vital que me espera, que es separarme de uno de mis hijos, que se queda aquí a vivir. Pero que espero que me siga apoyando en este proyecto, porque sin él la verdad es que esto sería muy complicado. O sea que os dejo aquí, un veterinadicto convencido. Nos vemos o nos escuchamos en la red. Y si alguien me necesita, personal o profesionalmente, ya sabéis dónde encontrarme. Un abrazo para todos y buen comienzo de nuevo curso.
Síguenos en Instagram, @trissampayo, para no perderte las últimas novedades. Y recuerda, puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eBooks y Anchor, entre otras.